COPE Baleares.
Estar informado.
Cuando llega el consejero delegado es que ya todo está en marcha y funcionando. Acaba de llegar don Álvaro Delgado, está el presidente Eduardo Basigalup, están los jugones Jovan Stanković y Caño Ibagaza. Bueno, esta es la alineación de hoy. Muy buenas tardes en Deportes COPE Baleares, en COPE Más hasta las 4 de la tarde en el Tertulión Futbolero. Y antes de escuchar a los que importa escuchar, y verdaderamente lo importante es escuchar lo que tengan que decir Basigalup, Delgado, Stanković y Ibagaza, sí quisiera decir algo. No cambió muchas cosas del equipo, no cambió muchos jugadores, no cambió mucho, pero el equipo sí cambió mucho y no es lo mismo. Quiero decir, no tocó muchas piezas, hubo dos cambios, entraron dos futbolistas, hubo un cambio táctico, eso también es cierto, otro dibujo, pero lo más importante es que vimos un equipo mejorado, un equipo mejor, un equipo que se atrevió a jugar al fútbol, y esto es lo que demandaba la gente, con el sistema que quisiera, con la idea de partido que quisiera, fuera la contra, fuera en juego de posición, fuera con extremos, sin extremos, apostó por centrocampistas, cundió el pánico en el mallorquinismo, por lo que pude percibir, y a mí también me sorprendió mucho la alineación cuando la supimos de Martín Gastón de Michelis en su debut, porque prescindía del jugador más desequilibrante del equipo, y eso chocaba. Era sorprendente ver a Virgili como suplente. Apostaba todo al centro del campo, todo al balón. No sabíamos muy bien cuál era la idea de partido que había dibujado en su mente el técnico argentino, pero sí entendimos que quiso monopolizar el balón y el ritmo del partido y que Osasuna no le corriera. Un equipo que cuando imprime su ritmo es eléctrico, que tiene extremos como Víctor Muñoz, como Rubén, o si está Raúl Moro, que luego sale, a veces es titular también. Un equipo que cuando entra en combustión tiene mucho ritmo y tiene pegada también, como ya sabemos, Budimir, que por cierto nunca le había marcado al Mallorca y el otro día sí le marcó al Mallorca. Ese fue el plan de partido por lo que vimos y le salió muy bien, al menos durante una hora en la segunda parte, y después de las molestias físicas que obligaron a los cambios de Pablo Torre y de Raillo, esa es otra cuestión que tenemos que considerar una vez más, la condición en la que está el equipo, también con la expulsión de Virgili, el Mallorca empezó a perder un poquito el sitio y a acabar replegado cerca de su propia portería. Creo que en los últimos minutos entró el miedo, porque de haber entrado la ocasión de Jean Virgili, el 0-3, creo que hubiéramos visto partido finalizado. No fue así, llega la expulsión de Jean Virgili, que también comentaremos, y luego en los últimos minutos entra el pánico y ese miedo a perder que vemos en un equipo que está tan golpeado como el Mallorca, que es el segundo que más goles encaja de la liga. Y ahí llegaba, después del gol de Quique Barja en el 89, hay que decirlo, 0-2 en el 89, llega ese gol de Quique Barja y en el descuento de 9 minutos que dio Hernández al cuadrado, Hernández, pues llegaba el gol de Budimir, que también podemos considerar después de una serie de errores del Mallorca. Este es el resumen del partido, pero lo fundamental y lo que quería empezar diciendo es que sin muchos cambios, digamos, de teóricos en el equipo, sí vimos mucho cambio en el equipo. Eduardo Basigalup, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jovan Stanković, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Feliz Jordi. Cumpleaños.
Gracias, Jordi.
Con unos días de retraso, que fue el otro día.
Esperábamos torta.
Ya son 39, ¿no? Ya llegaste a los 39.
Sí.
Perfecto.
Cumplidos, 39 cumplidos.
38 en Canarias.
Yo también.
Caño Ibagaza, muy buenas tardes.
Muy buenas, Jordi.
Álvaro Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Jovan Stanković y Soler son como los fundadores del Mallorca, porque cumplen años prácticamente igual que el Mallorca. Chichi el mismo día, el 5 de marzo, y Jovan el día antes.
Y creo que Serra Ferrer también el mismo día.
Y Serra Ferrer también el 5 de marzo, si
estaban
no me he equivocado.
Predestinados a estar en este club.
Sí, el vínculo con el club. Así es, así es. Bueno, Eduardo, ¿cómo lo viste?
Lo vi bien al Mallorca, la verdad que también coincido en cierta sorpresa con la dejada fuera de Virgili en la formación inicial, pero intuí lo que se confirmó después en el partido, por el dispositivo que apostó de Michelli y que era el acertado, se demostró en el partido. He visto una cosa que no estaba acostumbrado a ver del Mallorca en los últimos partidos, en la última etapa. Bueno, desde hace casi un año atrás, que un equipo con ideas, ha recuperado ideas, creo que el cuerpo técnico nuevo ha sido capaz de transmitir esto, la respuesta de los jugadores fue buena, Y debo decir que hicieron un muy buen partido, empañado en el final por el empate, que no es justo. Creo que el Mallorca fue merecedor de la victoria, pero bueno, luego analizaremos si cuadra y si quieren la parte táctica un poco, pero la verdad que un saldo altamente positivo a pesar de tener solamente un punto, un poquito de frustración, pero el mensaje es esperanzador. Habrá que comprobarlo en los próximos partidos.
Punto de esperanza, punto de recuperación, punto de ilusión y frenar caída libre, porque el Mallorca llevaba 4 derrotas consecutivas y ha parado esa caída. Jovan, ¿cómo lo viste?
Bueno, la verdad que nos, como ha dicho Eduardo, nos sorprendió con la táctica que sacó, porque salimos con 5 en medio campo, sin extremos, que hoy por hoy el fútbol es, no puedes ni pensar que no tengas, digamos, jugadores por banda, y la sorpresa de no sacar a Virgili desde inicio, la verdad que era una sorpresa, para mí era una sorpresa. Y bueno, no sé si era mal día de Osasuna, nosotros estuvimos bien, pero bueno, lo importante que se dio otra imagen, y bueno, ahora nos espera este partido contra el Español, porque te viene un partido importante, tienes que ganar. Allí no te vale ni un punto, empatar no te vale, es ganar, porque luego te vas el campo de Elche y luego me parece que viene Madrid, así que contra Español tiene que ganar sí o sí.
Sí, sí, van a ser partidos de alto calado, de mucho calado, que el Mallorca tiene que trabajar como hizo en este partido, trabajarlos bien, sacarlos. Este y el de Elche, Español y Elche son clave. Caño, ¿cómo lo viste?
Bien, la verdad que, bueno, todo sorprendido por la alineación, pero el cambio de sistema bien. Creo que un Mallorca que compitió bien, que de visitante no estaba compitiendo. La verdad que el inicio de juego bien, ideas claras. La verdad que en el medio campo creo que estuvo muy bien la contención. Bueno, el primer gol es un fallo del portero, pero hay que estar. El segundo es un golazo. Creo que Muriqi está en su mejor momento y tenemos que defender mejor. ¿Por qué? Porque viene el 11 partido y lo que cuesta ganar. Yo miré mucho este fin de semana y lo que cuesta ganar, ¿no? Una vez que estás ahí abajo, ¿por qué? Porque los equipos que están arriba necesitan salir campeón, los otros equipos que vienen atrás, Champions League, Europa, y después está lo que se juega el descenso, ¿no? La verdad que el partido del domingo es clave. Es un partido complicado, pero me gustó, la verdad creo que vi un Mallorca. Esperemos que siga por este camino y que creo que todos juntos, si el equipo está comprometido, que se vio, y la gente el domingo tiene que estar comprometida, yo creo que se puede sacar algo positivo y un resultado que es ganar.
Álvaro.
Bueno, para no repetirme, a mí me gustaría decir que yo hasta este partido era bastante pesimista, ya me habéis visto aquí en muchos programas, porque sobre todo veía que el Mallorca renunciaba al juego, al control de los partidos llevaban al equipo y no el equipo entraba bien en los partidos, ¿no? Y me ha sorprendido la rapidísima detección del problema que ha hecho Martín de Michelis, porque no es habitual que un entrenador que lleve 3-4 sesiones de entrenamiento con una plantilla hundida, con evidentes carencias que tampoco las va a poder corregir, pues que rápidamente dé con un movimiento táctico que altere toda la percepción de lo que es el equipo, su funcionamiento, incluso renunciando a elementos sorprendentes como a la velocidad y el desborde de Virgili, ¿no? O sea, la entrada de Martín me hace ser optimista, porque veo que el Mallorca de repente no ha renunciado a jugar al fútbol, no ha renunciado a la posesión, no ha renunciado a encarar al rival incluso fuera de casa, no va al remolque de los partidos. Bueno, si esto es una señal de identidad, bienvenida sea. Aún así tenemos que corregir una serie de cosas que, sí, bueno, iremos comentando.
Sí. Sí, pero era para destacar una cantidad de cosas positivas que yo iba tomando nota. Y no se han renunciado a las bandas. Nosotros siempre insistimos en cómo se ocupan los espacios. Y el Mallorca con este sistema ocupó mucho mejor los espacios, por lo menos para este partido. Vamos a ver si para otros partidos el entrenador tiene que hacer algunos ajustes tácticos y cambios de sistema. Pero para este partido me pareció un planteo muy, muy bueno. Digo, se ocuparon las bandas, que las ocuparon Maffeo y
Mojica.
Y Mojica. y aparte bien, fundamentalmente a partir de un orden de los dos pívot, como no había visto en mucho tiempo, entre los dos, salvo algunos partidos puntuales de la época de Arrasate, creo que la base fundamental estuvo en el orden, mucho más contenido Samu y mucho más efectivo, sin renunciar a pasar al ataque, pero con orden se veían buenos relevos. O sea que un sistema que me sorprendió, inclusive por lo que dijo Álvaro, con el poco tiempo de trabajo se lograron muchas cosas. Me gustó mucho la función de Joseph, hizo unos movimientos fantásticos que muchas veces, aún sin la pelota, fueron movimientos para el equipo muy buenos que generaban espacio. Me gustó mucho la nueva función de Torres, creo que se sintió realmente protagonista, porque le han dado el protagonismo, fue el armador del equipo. Defensivamente yo los vi bien, se descompuso el equipo defensivamente tras la expulsión y con los cambios, pero en general bien, mejor posicionamiento en la defensa de los balones parados del equipo contrario. Anteriormente el equipo metía el culo muy atrás, se arropaban todos dentro del área chica, dejaban marcas sueltas, no tomaban bien las marcas. Bueno, habrá que ver que esto se sostenga con el tiempo, porque entiendo que también el nuevo sistema más o menos defensivo, que para mí era un poco mejor, ocupaban mejor la zona, marcaban en zona, pero ocupándola mejor, evidentemente para el próximo partido ya estarán estudiados, dejará de ser una cierta sorpresa, pero estábamos frente a un equipo. Y recuperación también un poco de la actitud y de la condición física, porque digo que se corrió mucho, se corrió bien, y se ganaron duelos contra un equipo como Osasuna en su propio campo.
Sí, sí. No sé si va a ser un plan parecido de partido, va a ir en cada partido viendo lo mejor para contrarrestar al rival. Hemos visto ahora la apuesta por centrocampistas y las bandas, como decía Eduardo, ocupadas por laterales, no por extremos. Veremos contra el Español qué es lo que planifica durante la semana. Pero hablando de lo que vimos, Joan, lo que sí vimos, un centro del campo, como dice Eduardo, como más agrupado, el equipo más junto, no se perdían tantos balones. El equipo se activaba también después de perder el balón para ir a esa pérdida, para buscar el... para presionar al contrario, no sé, se vio otra idea.
Sí, la verdad que se vio una idea que yo normalmente hace tiempo que no vi un preentrenamiento como este, porque normalmente los entrenadores juegan 4-4-2, siempre con extremos, pero en este partido no hemos tenido extremos, casi tenemos 5 jugadores en medio campo. Tenías a Samu Costa, tenías a Mascarell, tenías a Morlanes, a Pablo Torres, pues sí. 4 o 5 jugadores. Y la verdad que, por ejemplo, con este sistema en casa, no creo que puedes hacer mucho, porque en casa te viene un equipo donde se cierra y entonces necesitas bandas. Pero bueno, un sistema con 4 o 5 jugadores en medio campo fuera te puede funcionar, pero en casa difícil. Yo creo que en casa ya tienes que tener jugadores que te desbordan por banda, porque como te he dicho, por dentro es difícil que puedes hacer daño al contrario.
Tuvo no solo más posesión que su rival, que no es habitual en el Mallorca, posesión además no solo en zona defensiva, no posesión ficticia, sino además que vi un dato que me llamó mucho la atención, que es que el Mallorca hizo más pases completados que Osasuna. Es decir, con la pelota, pero bien con la pelota, Caño.
Sí, la verdad que por eso te decía, me sorprendió, porque yo veía al Mallorca que no competía, y un Osasuna que en su casa se hace fuerte, y la verdad que la puesta en escena muy bien. Más o menos es un sistema argentino el que está usando Di Micheli, pues lo mete a Pablo Torres como si fuera media punta con 2 puntas.
Sería un
digamos.
Poco tu puesto, ¿no?
Sí, digamos, pero claro, cuando no tenés el balón se agrupa bien. Creo que la pérdida estaban tan bien ubicados en el campo que enseguida la recuperaban, entonces eso te da garantía, no es todo el día correr y correr. Y yo creo que en líneas generales se hicieron muy bien las cosas, con un Mojica que esa es su posición. Lo que pasa es que cuando juega Virgili se le complica estar pegado en la línea, porque por dentro no tiene esa calidad para jugar. Y necesitamos más de la banda derecha, ¿no? Yo creo que necesitamos mucho más de Mafeo en atacar si jugamos con este sistema. Yo creo que contra el Español, ahora que no tenés a Virgili.
No tienes a Virgili.
No sé quién, si yo
no
creo
sé
que
si
van,
apuesta
va
por
apostar, centrocampistas, va a apostar,
o si mete alguno de los extremos de los
yo
chicos.
Yo creo que va a apostar por lo mismo, y lo que sí que necesitamos y lo que estamos pidiendo, que los los relevos, ¿no? Lo que entran del banquillo. Yo creo que ahí anda, hay que apretar un poco más, porque los cambios que hizo Osasuna fueron muy importantes, y los cambios del Mallorca no te da ese,
claro,
plus.
Claro, Osasuna te entra Quique Barja, Moy Gómez.
Sabemos, Raúl, que la plantilla del Mallorca no está bien convencionada, y en cambio el Osasuna salen jugadores, entran otros y le dan ese ataque, ¿no?
Pero es que los que entran tienen que entrar convencidos, igual que los titulares entraron convencidos, porque son los mismos jugadores que una semana antes habían parecido...
Cuando está el entrenador
habían
nuevo,
parecido un desastre.
Cuando está el entrenador nuevo, todos empiezan de cero.
Claro.
Está claro. Entonces vos ahí tenés dos minutos, cinco minutos. Sí, lo importante es sumar de tres. Lo que pasa es que te da bronca porque ibas ganando 0-2 y faltaba muy poco, pero bueno, la expulsión influyó, pero después el Osasuna también se quedó con 10 y el Mallorca, en vez de esos 5 metros para adelante, siguió estando ahí, yo creo que más que nada por el miedo a ir para adelante, y bueno, la verdad que se vieron cosas buenas. Y bueno, hay que seguir por este camino.
Lo que está claro, Álvaro, es que debe haber mucho, mucho, mucho componente mental en el cambio del equipo, porque, por ejemplo, a Pablo Torre, que ahora todo el mundo habla de él, hablamos de él y bien, es que hace unas semanas parecía que no sabía jugar a fútbol.
Sí, pero yo creo que es que estaba más arropado y que el Mallorca consiguió que circularan muchísimos más balones controlados por el centro. Yo creo que lo que consiguió Martín el otro día es cortocircuitar el funcionamiento de la generación de fútbol de Osasuna. Osasuna es un equipo muy intenso, que te va comiendo a medida que va pasando el partido, que tiene dos bandas como puñales, que para mí tiene el extremo revelación de primera división, que es Víctor, uh-huh. Y que es un equipo que como te acules un poco, te destroza. Y entonces, Osasuna desapareció de la primera parte, no estuvo en el campo, el Mallorca fue un equipo dominador.
Yo creo,
¿no?,
que por mérito del Mallorca.
Y luego, yo quería haceros un comentario porque Mateo Alemany es el que fichó a Pablo Torre para el Barcelona. Y a mí me dijo, que estuve hablando con él, no me acuerdo ya, sería Navidades o así, le preguntaba por Pablo Torre y el papel muy flojo y triste, sí, que estaba haciendo aquí. Y él me dijo, es que Pablo tiene que jugar muy cerca del área, que es para eso lo fichamos. Pablo, si lo bajas más atrás a la zona de creación, se pierde. Él es peligroso.
Es un enganche al uso, ¿no?
Él es un enganche al uso y es peligroso en ese primer regate y control y regate que tiene en el borde del área, ¿no? Entonces es un tema que también hay que conocer al jugador y hay que ponerle... Lo que pasa es que el otro día estaba muy bien respaldado porque el doble pivote, como ha analizado muy bien Eduardo, jugó muy controlado, muy bien posicionado y no perdiendo en ningún momento el lugar ni la posición. Es que el fútbol al final es espacio y tiempo, y el espacio y tiempo el otro día lo manejamos bien.
Y aparte, Álvaro, creo, sí, que aparte de cortocircuitar, sí, el, sí, juego del contrario, cuando tenía la pelota supo qué hacer con la pelota.
Efectivamente.
Jugó mucho más rápido, jugaron con más seguridad.
Estaban muy ordenados.
Y recuperaron, sí, el juego entre, sí, líneas, que era una cosa de la que adolecía el Mallorca.
Las 3 y 23 minutos antes, ¿ya? Antes, sí, esto va seguido porque ese pim pam pim pam como el juego del Mallorca. Fíjate, yo lo que estaba pensando es que hoy hay más cosas que comentar, porque ha habido un cambio, porque hay otra cosa que llevarse a la boca, no por el resultado, que también, porque el fútbol es resultado, pero además del resultado, hay otra propuesta, hemos visto otro plan, hemos visto otra cara de los jugadores, y creo que por eso hay muchos matices hoy que comentar y muchas cosas que parecía, ha habido lunes que hemos pensado, joder, estamos contando la misma película que ya hemos contado un montón de veces, ¿no? Por cierto, que de Michelis, después del error de Jan Virgilio, también error arbitral, pero cosas que el jugador tiene que tratar de evitar, dejaba unas reflexiones interesantes.
No suelo esconder nada. Las penas del fútbol se matan con fútbol y Jan, que es un jovencito con un gran futuro, lo primero que tiene que hacer es mañana entrenarse bien para hacerse mejor y para hacer mejor a un compañero. Entonces seguiremos entrenando mañana e ir en búsqueda de un partido completo. Corregir siempre, incluso aún en la victoria. Ahí en ese momento ya el rival jugaba solo a centrar y tenía gente por adentro muy alta, peligrosa, entonces decidimos armar como una línea de 5 para ir rápido, tapar los centros y defendernos bien adentro con los dos centrales y Omar. Llegó el gol del empate, pero que no tiene nada que ver
Pues así analizaba el partido y me gusta esa reflexión que dejaba de las penas del fútbol se matan con fútbol, es decir, más fútbol, más trabajo. Estamos llegando a las 3:25, vamos a repasar el fin de semana.
Próximamente, apertura en el corazón de Palma de El Canto de un Duro. Compramos cuadros, esculturas, antigüedades. Llámenos, el señor Pérez le visitará y valorará sus piezas con máxima discreción. Teléfono 670-3354-45. El Canto de un Duro, trato profesional y directo.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Un punto de recuperación. El Mallorca puntuaba, sumaba un punto, empataba frente a Osasuna, empate a dos, iba ganando 0-2, por eso sabía poco, pero se detuvo la caída libre que llevaba el equipo. Son 25 puntos los que tiene el Mallorca, hasta a uno del Elche, es decir, a uno de permanencia, la derrota del Elche, y a dos del Deportivo Alavés, que iba ganando en Valencia anoche y al final ganaba el Valencia. Y un entrenador pues satisfecho a medias, evidentemente también por ese agrio sabor del final.
Sí, hablaba Martín de Michelis después del partido y señalaba y decía que cuando le preguntaban, la contestación era cuando le preguntaban que, y le decían que el Mallorca al final se había parecido al anterior a su llegada.
Primero déjame decirte que de acá para atrás no desconozco en el buen sentido de la palabra, porque no me compete hablar de lo que era de acá para atrás. Repito y sostengo lo que dije recién. Hubo una petición por una cuestión física de Pablo que me obliga a modificar el sistema. Hoy iniciamos seguramente con uno de los jugadores más talentosos. Seguramente con uno de los jugadores más talentosos que Ian. Decidí tener más presencia en área jugando con doble delantero y con cuatro volantes para sentirnos cómodos desde el arranque. No, nos sentimos. Y después se fue desvirtuando. El partido en el segundo tiempo, desfavorablemente, lamentablemente para nosotros. Pero bueno, después hay un rival que te lleva, hay un rival que quiere en busca del reloj.
Analizaba el partido. Y por cierto, el susto estaba en el cuerpo con dos jugadores que se retiraron lesionados. ¿Qué sabemos?
Pues hablaba Pablo Torre, precisamente, que era uno de los que se había retirado lesionado. Y decía que, bueno, que tranquilos, que no era lesión, solo habían sido los calambres.
No, estoy bien. Lo que pasa es que, bueno, al final soy un jugador que necesita partidos y bueno, se me ha subido el isquio, solo se me ha subido, no he notado nada, era cansancio.
Pues falsa alarma, porque parecía que se había roto. Afortunadamente Pablo Torres está en condiciones. También dice mucho de la condición física, porque eran 50 y pico minutos de partido. El otro caso es diferente, ¿eh? Vamos a ver Raillo, que podría ser rotura muscular y estaría varias semanas de baja. Y la Unión Deportiva Ibiza, que al fin dio un golpe sobre la mesa, 0-3 en Antequera.
Y feliz, contento Miguel Álvarez por el triunfo de su equipo.
Feliz por el resultado, feliz por la segunda parte que hemos hecho, que al final es lo que hemos hablado con los chicos, que ya no me ha pegado mucho palo el fútbol no va de jugar bien, o sí, va de jugar muy bien, pero jugar bien también es defender bien en campos y respetarlo.
Pues reivindicando el trabajo que habían hecho en Antequera, 0-3 y ahora están a 3 puntos de playoff. Y tenemos una cuarta mosquetera en la selección española.
Es Lucía Corrales, que además marcaba un golazo en su debut con la selección, contenta, feliz.
Sí, la verdad que he visto la oportunidad de poder golpear, me he visto con confianza, he probado y ha salido bien, muy contento.
Y la otra noticia del fin de semana ha sido, sin duda, la clasificación para su cuarta final a 4 de la Liga de Campeones de Elías Baleas Palma Futsal. Va a ser en Pescara el 8-10 de mayo. Enseguida este y otros asuntos lo comentamos, porque desde ya seguimos en COPE Más, en aplicaciones y web, en Deportes COPE Baleares, con nuestro tertulión futbolero.
Sofás de cine con entrega inmediata. Aprovecha los últimos días de las rebajas de Mil y Un Sofá. Visítanos frente a Macro o en la rotonda de Sonsardina frente a ITV. Tu sofá en casa, ya.
Mallorca, tu campus. Estudia en ADEMA. Estudios oficiales superiores y universitarios. 4 campus, en Palma, Inca, Coldan, Rabassa y online. Titulaciones oficiales con alta empleabilidad y metodología educativa innovadora. Prácticas en empresas y proyectos sociales. Ven a descubrir tu vocación y futuro en ADEMA. Mallorca, tu campus.
¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas, desde un relajante spa hasta una olímpica, además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport, ganas en inversión y en diversión. Aquasportpiscinas.com.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Las 3:30 de la tarde, aquí estamos en buena compañía con Eduardo Basigalup, Jovan Stankovic, Ariel Miguel Santiago Ibagaza, Álvaro Delgado Trullols, los contertulios futboleros de Deportes COPE Baleares. Y para completar el fin de semana deportivo, Luis Ángel, la alegría que decíamos del Panafutsal.
Sí, el viernes pasaba la cuarta Final Four consecutiva, perdía el primer partido en Champions después de 31 encuentros seguidos.
¿Intolerable?
Sin perder. Bueno, pues que lo pierdan ahora y que no lo pierdan en Pesaro, por favor. Que eso sería buena noticia.
He dicho Pescara antes, ¿no?
Sí, señor.
Es en Pésaro. Sí.
En Pésaro, en el Adriático Arena.
Muy a mi pesar.
Un pabellón muy bonito, por cierto. A ver si es el de la cuarta Champions de un Palma Futsal. Primera vez que escuchamos a Antonio Vadillo no hablar globalmente, sino particularmente, en este caso, de él, de su familia, por ese pase a la Final Four.
Ya no solo va lo profesional, sino también va lo emocional, el amor que le tiene y el querer que le tiene, no solo mío, sino de toda mi familia, mis padres, mis suegros, mis hermanos, mis hijos, sobre todo del Palma, ¿no? Y entonces tiene ese sentido también emocional, que es una mochila que la cargan mucho y hay que saber equilibrar, ¿no? Y relativizar, ¿no? Con todo eso. Pero...
Pues hizo un porque yo lo valgo, o me lo dedico.
¿Qué mérito tiene este equipo?
Sí, por una vez dijo, no voy a hablar del equipo, o sea, si hablo del equipo, analizó evidentemente la clasificación, pero luego quiso también dedicárselo a su gente y hacer esa dedicatoria, decir, oye, coño, que me lo merezco.
Vino se lo merece.
Impresionante.
Sin duda, él y toda la familia, sí, y el entorno.
Sin duda. Bueno, y un también, fenómeno. Y de la segunda federación, el partidazo de la jornada finalmente acababa en tablas entre Barça Athletic y Atlético Baleares, un Atlético Baleares que iba ganando 0-1 y cometió el penalti más tonto del mundo al final, una mano absurda y dos puntos que se quedaban en el camino, la cabeza se les escapa, el Sanandreu se ha escapado un poco, pero el que vuelve a ganar es el Poblense después de 4 jornadas. Y miren ustedes, el Poblense cuando gana es alegría, como cualquier equipo, pero celebran la victoria como si fuera un título, porque es un equipo recién llegado a la segunda federación que optaba a la permanencia, ha sido líder 15 jornadas, ahora es segundo, llevaban 4 partidos sin ganar, volvían a ganar y como siempre había que escoger el MVP del equipo.
Señores, otra semana más. Después de un mes sin hacer el cántico, hoy se vuelve a repetir. Y lo primero que voy a decir es que tenemos 48 puntos. Y lo que sí sé es que el Poblense mínimo va a estar otro año en segunda red. Así que hoy le vamos a dar el MVP a uno natal de Zapolla. Él es un multiusos. ¡Él es Don Pérez!
Si es que dan ganas de jugar en el Poblense.
Esto es fútbol.
Uno se viene arriba.
Jugar no sé, pero estar en los festejos.
En los festejos seguro, ¿no? En el vestuario. Pues ahí estaba el gran Joan Salvá, que opta a speaker del año, ¿eh? Porque vamos...
Si conserva la voz, porque de cómo siga.
Sí. Si sigue así, no sé. Bueno, chapó para ese Poblense que es segundo. Bueno, estábamos analizando la victoria, claro. El empate del Mallorca y muchas cuestiones que hay que comentar, también del fin de semana deportivo. Tengo una noticia para Eduardo Basigalú. Creo que le puede hacer especial ilusión.
Uy, uy, uy.
Esta semana...
Mayday.
Esta semana el Mallorca... Hoy descansan, mañana vuelven al trabajo. El miércoles harán doble turno.
Música para mis oídos. Me parece, pero aparte de parecerme imprescindible, yo calculo que el entrenador también quiere aprovechar el tiempo, que no haga un trabajo, porque dependerá de la condición física del equipo, que calculo que eso ya lo tienen evaluado, pero necesita por lo menos hacer una cantidad de trabajos tácticos. Ya repetimos que se vio en este partido una cantidad de cambios que chapó por el trabajo que hicieron en tan pocos días, porque le ha cambiado la cara.
¿Y el doble turno, la doble sesión preparatoria, es necesaria entonces?
Es imprescindible, desde mi punto de vista.
¿Y deberían quedarse a dormir allí también?
No, tampoco tanto, pero cuando tenés que trabajar una cantidad...
Hay que trabajar y hay poco tiempo.
No alcanza el tiempo. Yo tengo entendido que en la anterior etapa, aunque fuera en un solo turno, una cosa que hagas un turno de... dos horas, que ya prácticamente no lo hace nadie. Lo que no quiere decir que estén las dos horas trabajando a full, al 100%, pero...
No, hay mucho por hacer. Hay gimnasio, hay preparación táctica, hay charlas individuales.
Hacer grupo también, claro, estar ahí.
Solo falta un cosa muy importante, que es tener el hotel ahí mismo, la Ciudad Deportiva.
No les han dejado, pero
porque
debería ser.
Al final, sí, me parece bien, porque la mayoría de equipos también lo hacen, ¿no? Entrenar, comer, descansar, entrenar por la tarde y te vas a tu casa. Eso es importante porque te estás jugando la permanencia y me parece bien, acertado. Está claro que no se puede hacer un trabajo por ahí muy fuerte porque los jugadores creo que no están bien físicamente desde el principio. Pero sí, trabajos extra, trabajo que por ahí el lateral derecho necesita más, el extremo necesita otro tipo de entrenamiento y estar todos juntos está bien.
De Michelis se ha callado en torno, además lo repite cada vez que le preguntan, de acá para atrás no voy a decir nada, no me compete. Y ha hablado bien del trabajo que se hizo y que el equipo, él daba los datos de físicos que habían estado, que estaban bien y tal. Pero sabemos que él debe tener información que no quiere decir, porque no quiere hablar mal de otro cuerpo técnico, pero que cómo estaba el equipo lo hemos visto todo el año.
Lo que pasa en el campo queda en el campo.
Pero es verdad, el equipo no aguanta los 90 minutos.
Tú no puedes pretender que algo cambie si siempre haces lo mismo. Y era el problema que teníamos. Es que repetíamos los mismos parámetros, hasta la misma alineación. Entonces era imposible que cambiara algo, ¿no? O sea, yo creo que hace muy bien. Mira, todo lo que está haciendo Martín de Michelis, todo lo que está haciendo, independientemente de la mala suerte que tuvo el otro día, porque el partido lo mereció ganar. Todo lo que está haciendo, las cosas que está diciendo, los mensajes que está enviando a los jugadores, tiene muy buena pinta. O sea, lo está haciendo muy bien. Y está siendo un caballero, está haciendo un gran esfuerzo por intentar sacar este carro adelante. Y desde luego, tiene mejor pinta de lo que yo me esperaba en 4 o 5 días.
La roja Virgili, Eduardo.
Bueno.
Para mí es justa.
Sí.
Pero lamentablemente pero tengo que decirlo. No, sí, pero lo toca y se tira con intención de tocarlo. La regla dice...
El problema es la intención.
Dar o intentar dar. Y aparte lo toca. Fue una irresponsabilidad, una jugada tonta, una falta de experiencia. De
frustración.
Llámale como...
Pecado de juventud.
Como sea. Sí, bueno, venía cargado porque había hecho una jugada fantástica, no la pudo culminar con el gol y justo...
¿Sabes a qué me recordó esto?
De esa jugada...
Me recordó a la republiqueta de Puigdemont de los 8 sí. segundos, porque Virgil hizo un jugadón y luego al siguiente fue la
sí.
expulsión.
Sí.
Claro. Es fue la republiqueta de 8 segundos.
A mí lo que me parece muy mal es el automatismo de la sanción de un partido. O sea, es decir, esta entrada con el reglamento en la mano estrictamente porque hay intención que luego casi no lo tocó, bueno, pues puede ser roja. Pero que te pongan un partido de sanción es un castigo excesivo.
Porque si esto es roja, las piñas que se dan Mineiro y Cruzeiro, eso cuánto...
Bueno, no,
eso
claro.
Eso es cárcel, ¿no?
No, bueno, no es evidente.
Eso pero, en Sudamérica es normal.
La norma no está bien hecha, pero el automatismo de que te pongan un partido de sanción no es justo. Esto debía ser roja ese día y se acabó.
Yo en esa jugada... Me pareció roja. Yo creo que el VAR tiene que entrar y ver el alcance, si es de gravedad, porque esta roja, si el jugador sale lesionado o tienen que cambiarlo, ahí me parece bien, pero el jugador se levantó enseguida porque claro, iba perdiendo los Osasuna.
Pero no, ni le toca, ¿no?
Es una jugada
le hace perder el equilibrio, salvo que haya visto otra jugada.
El VAR, ¿no?
Lo que dijimos del VAR, ¿no? Creo que el VAR tiene que entrar.
El VAR no entra porque ha habido contacto, entonces no quieren volver a enjuiciarla. Si no le hubiera tocado...
¿Pero había contacto o no? Yo creo
muy
que
poco,
no.
Muy poco.
Pero a mí lo que me escuece es que escuece, para que me entiendan aquí, es que si la jugada hubiera sido a la inversa, no sé qué decisión hubiera tomado.
No, y si tiene,
no, hubiera no lo expulsa seguro.
Y si tiene la,
en el Sadar no lo expulsa.
Y si tiene la camiseta del Madrid y Barcelona, no, haciendo esa bueno, entrada, sí. ¿Entendés? Por eso...
Eso es lo que no está bien.
Yo edad, le quito la responsabilidad al chico. Fue a ver, una fue un, irresponsabilidad.
Hay que evitarlo. De, le toque o no le toque, él sí. Tiene que evitarlo.
Es y una, además no es una jugada peligrosa.
Está como
pero es que de la manera
muy,
que se,
muy lejanas,
de la manera de la no. Manera que se tira sin opción de jugar la pelota y que parece que quiere ir a hacerle la zancadilla, se expone a eso. Está como está el arbitraje hoy.
Emma,
es un pecado de juventud.
Sí, critico pero mucho tienes, más lo del árbitro.
Tienes 2-0, te juega la vida y haces esta cosa, eres profesional, aunque tienes 19, 18,
él o 20 quiso cortar años. La jugada. Él bueno, quiso hacer foul, bueno, pero el,
venía frustrado.
Venía
porque había hecho un jugadón, ¿eh?
Sí.
De este tipo de árbitro casero que resuelve le queda mucho más cómodo porque me escuece mucho más la falta que le hacen a Muriqi en la previa del gol del empate. Sí. No sé si se acuerdan, una jugada
sí.
En mitad de cancha, una falta súper clara y el tipo deja que el juego siga, continúe. Fue una jugada que llevó medio minutito más, pero viene de esa falta clara.
Que no entró el VAR.
En otro momento.
Que no entró el VAR.
Y dependiendo, como dijiste sí. Vos, dependiendo del equipo que sea, por ahí revisan 25 no. Minutos para atrás y dicen, no,
por eso, hay una por falta. Eso te digo, yo le decía a Jordi, no sé cuándo tiene que entrar el VAR, cuándo no entra. El otro día el gol del Real Madrid en la última jugada, Hay una clara FAU. Un claro FAU. Sí. Hace el gol, me parece bien que la jugada siga, pero no soy capaz de revisarla.
Bueno, dependiendo.
Depende de la camiseta. Por eso te digo. A veces no sabemos, y bueno, igual que la de...
Y luego está lo de los agarrones, ¿no? Porque a Raíllo le pitan penalti en
Vigo. Sí, pero ayer fue penal. Es el mismo penal que hace Raíllo.
Ayer en Mestalla hay un agarrón, lo pitan, pero la jugada contra la Real Sociedad, agarran a Muriqui, no es penalti.
Y luego
no,
dice
el
comité dijo que se había equivocado,
claro. Y el comité reconoce que
pero
se
pero que no te dan el punto.
No, claro.
No.
Entonces,
es decir, un día se pita, otro
pero
día no.
Ayer, en el partido de ayer también, o de antes de ayer, sacó una tarjeta a Pablo Torre por darle al balón y después vino un jugador de Osasuna y puso el pecho y luego le dio con la inercia le dio en el pecho, pero le había dado al balón. O sea, el sí. Tema de los parámetros de sacar las tarjetas...
Lo puso que, muy bajo. Yo ya sabía que iba a haber expulsado, pero lo puso muy,
grave,
muy bajo.
Es muy grave sacar una tarjeta y expulsar a un jugador.
Pero puso el listón sí, muy bajo.
Bajísimo.
Caemos en lo de siempre, sí. Que los árbitros en España, la verdad que dirigen mal.
Son pésimos.
Son malos.
Pésimos.
Dirigen mal.
Sí, sí,
no, y luego los 9 minutos de añadido, a mí me gustaría saber cómo los computaron.
Sí, sí, no,
yo no vi que fuera un partido para añadir.
El alargue fue de locos, ¿eh?
De locos, o sea, eso...
Yo creo que por las 2 expulsiones por ahí, pero no sé si llega.
Pero era mucho, ¿eh?
Pero
era
demasiado.
No hubo VAR, no hubo nada.
No hubo revisiones de VAR, es decir, no se paró el partido.
De todas maneras, pensado una cosa.
La del
con Osasuna,
sí.
No
¿cuál? La de Osasuna, la revisión del VAR.
Ah, la del jugador, sí, pero estuvo relativamente
rápido. No, fue rápido.
El pisotón... No es roja.
Ah, bueno, sí, ahí hay una revisión ahí, pero fueron un par de minutos. Es que vamos a 9.
Con Osasuna hemos ido ganando los 2 partidos, el de casa y el de fuera.
Y los dos.
Es curioso, ¿eh?
2-0 hasta el minuto 80 y tanto.
En Somos igual.
Pensad que si hubiéramos sacado estos 4 puntos que nos faltan, ¿dónde estaríamos ahora, eh?
Sí, sí. Estaría fuera del descenso.
Por 10 minutos de concentración.
Es curioso que pase con el mismo equipo, ¿eh? Sí. Con Osasuna. Son unas cosas...
Hay que jugar partido de 80 minutos.
antes mencionaba el caño a Pablo Torre. ¿Puede ser ese jugador que fue a fichar el Mallorca? ¿Lo ves recuperado?
Lo dijo Álvaro que habló con Mateo, que lo habían fichado para jugar atrás del punta. Y bueno, con este sistema, con los 3 mediocampistas, ¿no? Con Morlanes, Mascarelli y Samu, que creo que está bien el mediocampo, con un Pablo Torre que tenga más libertad, que pueda encontrar a Muriqi y a Joel, el delantero, o Virgil, pero no... El siguiente partido, yo creo que es una posición importante. Ahora hay que ver el papel de Darder también. Si va a jugar en esa posición.
Darder va a tener que dar un paso adelante, ¿eh? Porque ya se ha quedado en el banquillo.
Y yo creo que Pablo Torres el otro día le daba criterio. Jugaba rápido, 1 o 2 toques, lo que necesitas en el medio campo, ¿no? En cambio, cuando está Darder, lo decimos, que no hay gente por delante, entonces tiene que hacer la pausa, darle un poco más de toque al balón, de girar, claro, y el rival se acomoda. Entonces, claro, yo creo que Pablo Torre, lo dijimos, necesita jugar, pero necesita ser importante.
Hay que hablar de Muriqi, porque lo que está haciendo este delantero, 18 goles significa uno más que Eto'o en una temporada, que Eto'o marcó 17 como máximo, en una temporada, en la 3-4. Muriqi lleva 18, empata con Diego Tristán, en la 99-2000. Está a uno de Magdaleno, de la 86-87. Y ojo con lo que voy a decir. Está a 9 del récord de Huiza de 27 goles.
Que fue Pichichi.
No llega.
Que fue sí. El Pichichi. ¿Tú qué dices, Caño? ¿Llega o no llega?
Ojalá que
quedan 11 jornadas, ¿eh?
Sí.
Yo no, tío, me la jugaría, ¿eh?
Cobrando penales.
¿Qué no jugamos? Todo... ¿Un asado? ¿Un asado que un hace asado, Eduardo?
Cobrando penales todos los partidos, llega, pero sí. No creo.
Puede llegar, puede llegar. El
si,
problema...
si no llega...
Esperemos que sí.
Si no llega, ¿qué invitas tú?
Un asado, pero esperemos que sí, pero que no, leyendo... toca madera, que no le pase nada a Murique.
Ah, por supuesto.
Estaba
por supuesto.
Leyendo un informe que es el esternón más potente de la historia del fútbol mundial.
¿Perdón?
Es el esternón más potente de la historia. Hombre, del fútbol, el pechazo, mundial, el de Murique.
Menudo pechazo.
De pecho de afuera del área.
Eso no es, pero a nadie le extraña, ¿eh? Porque claro, con el cuerpo que tiene el tío, es fortísimo, ¿no? Vaya pecho, ¿eh, Jovan?
Sí, no, pero además remate con la cabeza... Se parece, me acuerdo, a Nadal también. Nadal tenía un...
Que parece que rematan
remate
con el pie.
Una vez sí remataba y el palo se movía durante días, ¿eh? Estos dos son, digamos dos jugadores con más fuerza.
¿Quién cabecea más fuerte, Nadal o Muriqui?
Pero mira, yo a Muriqui...
¿Quién más fuerte,
Nadal? Los dos, ¿eh? Los
tú,
dos.
Espérate cómo estabas, señor.
De cabeza. Y metí un gol en Mallorca.
Yo estoy preocupado.
A favor, contra Mérida.
A favor.
Contra Mérida y se equivocó el...
Yo estoy preocupado porque hay...
El portero.
Hay partido de selección, ¿no? Dentro de poco...
Sí, hay un parón de selección.
Y Muriqui tiene que ir.
No llames al mal tiempo.
Por eso te digo, es...
Ahora tenemos una Muriqui dependencia muy grande.
Me quedaste claro.
¿Entendés?
Porque
entonces,
nadie marca un gol, si no es él.
Es que lleva
segunda línea.
Es que lleva casi el 60% de los goles del Mallorca. Sí. Y luego lo que hay que corregir es la sangría defensiva, Eduardo. O sea, 44 goles es tanto como el año pasado toda la temporada del Mallorca y la anterior también toda la temporada 44 goles. Y lleva ya, a falta de 11 jornadas, 44. Así no se puede seguir.
Yo creo que estamos en dinámica, visto lo visto el otro día, de corregirlo, porque el equipo defendió bien. No quiero decir que defendió solamente bien atrás, defendió haciendo presión alta, el equipo bastante compacto, y cuando tenían transiciones defensivas buenas, cuando se perdía la pelota, y atrás también, la verdad que no pasaron mayores sobresaltos hasta la parte final, donde los cambios, la salida de Raílio y la de Maffeo, Y el hecho de tener un jugador menos, evidentemente, te hacen que cambies un poco, y bueno, no lo pudieron sostener. Pero me pareció, no me dejó disconforme cómo defendió Mallorca.
Luego además, David entra muy frío al partido, uh-huh. Yo creo que no había tenido tiempo de prepararse para el partido, porque ahí Budimir le gana muy bien el lado bueno, ¿no?
Hace un golazo.
Hace un golazo. No, pero bueno, al salir hacia la izquierda...
Osasuna, aparte lo que comentaron antes, los cambios, tanto los de Osasuna como los nuestros, condicionaron después el resultado final.
Pero también quiero decir, por ejemplo, que en el primer gol, a Mateo Morey, con un golpe de Quique Barja lo desplaza un metro.
Sí.
Eso es increíble, o sea, para un defensa eso es terrible. Hay que hacerse más fuerte.
¿Por qué? Porque miran la pelota. Porque miran la pelota, mira el jugador. El jugador lo toca un poquito, lo desmorde un metro, controla y viene el 2-1. Y ahí con la gente de Osasuna, y ahí vino el empate.
Sí.
Yo creo que ahí, porque si te...
Por lo psicológico.
Sí, pero normal.
Pero también recuerdo que con el 2-2 tuvimos... Sánchez tuvo...
Tuvo un Antonio
Sánchez.
Sí,
otra.
Sí, sí.
Madre.
Sí.
Clarísima.
Sí. Es que Antonio siempre tiene alguna y siempre remata mal.
Pero con el cuerpo totalmente echado para atrás. Nada, fue más un despeje que un remate.
Por eso lo que decimos, bueno, que los jugadores necesitan hacer de segunda línea goles, no solo Muriqui. Dependemos de Muriqui nada más.
Año pasado teníamos Larín. La verdad que a la gente no le gusta Larín, pero Larín,
Eduardo,
año pasado, por ejemplo,
me acuerdo
el partido de Girona aquí con uno menos, se inventa dos goles, son tres puntos.
En Getafe
se inventa aquí el penalti. Hablamos de cinco puntos. Mira ahora cinco puntos donde... Sí.
Hablamos
y
de...
No tenemos, lo que dijo Ariel, no tenemos otro jugador que te puede...
Hablamos de tres
que puede marcar goles,
de
¿no?
Larín en 70 partidos.
¿Quién metió más goles? Samu Costa. De atrás, cuatro goles, segundo máximo goleador.
¿Hace falta más goleador?
No, claro.
Y luego es verdad que el Bumbo y Calumba, los fichajes de invierno...
Hay que verlos.
Madre mía,
si
pero
no
hay manera ni de que jueguen.
Sí.
Pero yo creo que con este sistema se irá mejorando también un poquitito eso, porque el Mallorca llegaba con bastante gente, con orden, buena ocupación de los espacios. Repito que me gustaron mucho los movimientos de Joseph como segunda punta. y recién tiene, digamos, que menos de una
punta. A mí me gusta también.
Eso que dice Jovan, Mateo de punta ayudando,
es que no
a Muriqi.
Tiene,
sí, pero no en banda.
Técnicamente no es un jugador que puede desbordar por la banda, tienes que desbordar. Y
tiene trabajo.
Cuando le ponen por la banda derecha, él entra dentro.
Pero aporta, genera espacio, se mueve.
Y corre y presiona. Alternativas. Pero es punta.
Trabaja muy bien, no tiene gol. Es una pena porque no tiene gol.
Y porque...
¿No te parece a veces, ¿no os parece a veces que Mateo Josef empieza cosas porque tiene fuerza, protege bien el balón y tal? Y por no decidir bien, por no soltarla antes, las acaba perdiendo. Le pasó un par de veces.
Pero eso le pasaba a todo el Mallorca. En este partido no tanto, creo.
Pero a veces como que insiste.
En general sí, pero yo digo que uno de los cambios fundamentales que hubo en el Mallorca con respecto a la historia de Arrasate, por lo menos de los últimos meses, y ahora es que, repito, que el equipo ahora tiene ideas y sabe a lo que juega, por lo menos. Antes estaba desconcertado. Y eran todos productos de improvisaciones, y improvisaciones con miedo, que es lo peor que te puede pasar.
Tal vez todo el mundo esté en su sitio.
Jovan, te quería preguntar por Gian Virgili, que hace cosas tan buenas, que tiene ese desequilibrio tan importante y que es que no abunda en los equipos, y no acaba de meter ese gol. ¿Crees que le está pudiendo a lo mejor un poco de ansia, de verse cerca de la portería, y que le está faltando un poco de calma? ¿Qué le dirías tú a Gian Virgili?
Primero, yo no sé, yo no lo conozco de antes, no sé si en equipo anteriores marcaba goles.
Yo lo he visto marcar con el Barça, con el Barça y con España.
Yo en todos los equipos desbordaba, centraba, pero no marcaba goles.
Sí, con el Barça.
Y en juvenil y cadete, y luego jugando en primera división.
Y con España metido también.
Bueno, sí. Entonces hablamos el primer año en primera división. Claro. Y yo creo que con el tiempo...
¿Pero tú qué le dirías? Para que se calme un poco en esos últimos metros.
Sí, en el último momento le cuesta. La verdad que también tiene que entrenar un poco y chutes, porque Samuel Eto'o, cuando vino aquí, también desbordaba, se encontraba un montón de veces uno contra uno y no finalizaba bien, sí. Pero luego cuando cogió la confianza y todo, pues... De tres te metía dos.
Ahora con los doble turnos tendrá un poquito de tiempo.
No, pero es entrenar, sobre todo después de regatear este último
la pausa.
Esto es entrenar, porque hablamos de un chico que tiene 21 años y puede mejorar.
19 tiene.
Uf, 19.
No, yo creo que sí, ¿no? Creo que él hizo una jugada espectacular y bueno, ahí los tiene que estar ese segundo de tranquilidad, esa pausa. Normalmente va a hacer goles, lo que sí que tiene que estar tranquilo en la última decisión, tomar la mejor decisión. Y yo creo que entrenar la definición, ya lo dijimos, no solo Virgili, lo demás también hay que entrenar, el tiro de afuera del área, los
Mascarell,
centros.
Mascarell hizo bien, el primer tiro fue uno de Mascarell muy bueno.
Y fue muy buen tiro.
Porque
¿no?
iba centrado.
Después puede pasar,
el tiempo va a mejorar.
Le pega uno, se desvía, entonces... Pero sí, la verdad que se vio otra cosa, la verdad que poco tiempo se vio bien, y lo que me gustó que se compitió, y que de visitante eso es lo que el Mallorca le estaba faltando.
Hoy se cumplen 18 años de un partido que marcó un récord histórico ahora.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
En Arrocería Secranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos, y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca. Calidad y cantidad.
Las 3:53, sí, ahora me estaba recordando Caño una cosa, claro, porque en el anterior del Athletic eran 4 que estaba Valerón. Y el siguiente, los 6 estás tú.
Sí, con pantalones verdes, Bilbao.
Eso es. Pero hoy se cumplen 18 años de la mayor goleada del Mallorca al Recreativo de Huelva, 7-1. Y en ese partido hizo locuras Caño y Bagaza. Metió creo que 3 Arango, ¿no?
3 Arango, Huiza, Borja, no sé si Poli, me parece, no me acuerdo ahora.
¿Tú metiste uno?
No, yo no.
Pero hay una jugada que le pones a Borja Valero. Es que hoy lo he visto repetido, yo no me acuerdo ni de lo que cené.
Sí, anoche, una jugada por la izquierda.
Hoy hay cuentas mallorquinistas que recuerdan ese partido como Testín Mallorca. Y hay una jugada que haces en la izquierda, línea de fondo, maravillosa.
¿Cómo lo vendría Borja Valero ahora?
¿Cómo se quita importancia? En lugar de decir
no,
que...
No,
y un tal Ibagaza también.
Y un tal Ibagaza.
Yo soy muy, muy mayor. Yo ya.
Bueno, y Borja también.
No, no te creas. Borjita no es tanto.
Borja, qué facilitador también, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad que qué jugador. Qué, y Arango. Qué último pase.
Bueno. Porque Arango los marcaba de todos los colores.
Bueno, pero Arango era normal. Era cosas que hacía normal. Y goles de afuera del área, goles de cabeza, goles con la derecha. Era normal lo de Juan. Era un jugador, una pegada impresionante.
Pues aparte, esto fue 2008.
Digo que se potenciaban jugando los dos juntos porque eran una preocupación para el equipo contrario. Generalmente cuando tenés un solo jugador que más o menos te puede generar juego,
pero
se ocupan de marcar. Pero tenés dos, lo tapo a Caño, me aparece el otro, lo tapo al otro. Y bueno, y encima la calidad de los delanteros que estaba diciendo también. Buen equipo.
Sí, sí. Es que yo ahora mismo pienso y digo, a ver, en el mismo equipo... Caño y Bagaza y Borja Valero, y no me lo creo.
Impresionante.
Arango.
Y Arango, no, no, pero...
Y Huiza.
No, no, pero ya, pero ellos son más finalizadores. Me refiero, como decía Eduardo, generadores, como tú y Borja, ¿no?
Y aquel año Huiza era...
El Pichichi.
El Pichichi, sí, 27.
Imagínate con el equipo.
Y después...
Que, sí, Muriki, pero, que Caño, si no llega a Muriki, nos paga un asado.
Es que con estos dos jugadores que te que presentan balón...
Nueve.
Y después, huevo.
Es difícil, ¿eh?
Y después, si había problema, huevo, porque para cabecía.
Huevo que era un gran rematador también, ¿eh? Sí. Que sigue todavía al Mallorca, de vez en cuando le da algún retweet y tal, Pierre Bobo. Bueno, estamos en la recta final de programa. Me ha llamado la atención una cosa que ha dicho, es un entrenador de tercera división, pero es algo genérico del fútbol y de la sociedad hoy en día. Es el entrenador del Toledo, Borja Bardera, que ha hecho esta reflexión. Escuchamos.
No me quiero calentar porque al final vivimos un deporte tremendamente asqueroso. Lo voy a dejar ahí. Aquí se permite todo, no pasa nada. Si el portero llega en el minuto tal y dice que le han llamado negro, se para el partido. ¿Se le han llamado? No lo sé, no lo sabemos. A mí sí que me han llamado hijo de puta muchas veces en el partido y hay más cosas. Bueno, no pasa nada. Se permite todo, el linier nos dice que nos callásemos. Tenemos la suerte de que nosotros grabamos el banquillo y tenemos grabadora. Si queremos montar un circo lo podríamos montar, pero no conlleva nada. Padres, perdón, delante de los niños llamando de todo. Eso dice, pues, la sociedad que vivimos y el deporte tan mierda que vivimos. Pero bueno, no pasa nada. Se permite, nos hace mucha gracia. Decimos que es fútbol, que es de hombre, que esto hay que permitirlo, van en sueldo. Bueno, cuando acaba el partido, como digo yo, nadie viene a insultarme. Porque sabe que si me puedo girar, puede haber problemas. No me voy a girar, pues no soy ese tipo de personas. Pero lo permitimos. Si se le quiere poner un pasito más a todo, de tema de insultos y demás, me sumo a la petición de Darío. No vale para nada. Se me va a llamar llorón como a él el otro día cuando perdió, o cuando empató con Illescas. Pero bueno, no pasa nada. Pero es un recurso ahora mismo y voy a ser bastante políticamente incorrecto. Muy sencillo ahora. Hay que empezar ya a buscar herramientas para defender a todo el mundo. No los mismos.
Defender a todo el mundo. Es decir, se para un partido en cuanto alguien dice que ha podido haber un insulto racista, un comentario racista. Se activan protocolos, ta, 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 ta. Pero como escuchamos nosotros cada semana y denuncia a este entrenador, a él sí se le puede insultar al entrenador, ¿no? O a otros jugadores con otro tipo de insultos.
Y a los jugadores que están
en
el
campo.
Sí.
O al árbitro.
Sí.
Entonces, se refiere a la diferente vara de medir, ¿no?
Sí, yo creo que poniendo policía atrás del banquillo, no. Hay que poner policía atrás del banquillo y si pasan estas cosas...
Sí, lo que pasa es que no puedes poner en todos los campos, claro, ¿no? Ahí está.
Es el problema.
Pero sí, es verdad que parece que hay carta blanca con el entrenador, llamarle de todo y tal. Y hay entrenadores que ya se han revuelto este año y lo han denunciado. Creo que uno fue Bolo, otro fue Antonio Hidalgo en segunda división. Y además creo que era en Andorra. En Andorra se ve que hay alguien con la boca un poco caliente porque en el mismo campo dos entrenadores casi pararon el partido, si mal no recuerdo.
Pero aparte de eso está poniendo el dedo en la llaga de algo que puede suceder, que es que alguien se invente un insulto,
claro,
para sacar ventaja deportiva de eso, ¿no?
Y parar el partido.
Entonces eso es un tema preocupante porque es bastante probable que pase. Algún día pasará. O sea que, como dice él, es una cosa de la sociedad, es un problema de la sociedad.
Bueno, pues señores, estamos acabando. ¿Te apuntas al doble turno, Eduardo, el miércoles?
Yo no, pero me apunto a que hagan doble turno.
Y si puede ser todos los días.
Bien, porque encima no es hacer doble turno porque sí, por tener a los jugadores.
Obvio.
Es para trabajar cosas. Y el equipo este necesita trabajo.
Sin duda. Necesita mucho trabajo, como el que habrán hecho sin duda la semana pasada, porque se ha visto. Sí. Y tienen que seguir así, porque esto sigue estando igual de mal. Con otras sensaciones, pero sigue estando igual de mal. El Mallorca está en descenso y hay mucho trabajo por hacer y se siguen encajando muchos goles. Álvaro Delgado, muchas gracias.
Un placer.
Tenemos asado hoy seguro, ¿eh? Porque va a llegar Muriqui.
Ojalá.
Caño, muchas gracias.
Será buena señal.
Voy preparando la carne.
Eduardo, gracias. Jovan Stankovic, gracias. Gracias. Eran 39, ¿no? Que habéis cumplido. 39, sí, exacto.
39 de fiebre.
Por cierto, que a un jugador del Atlético madrileño le amonestaron el otro día porque se lesionó uno del Hércules.
A un metro de distancia.
El del madrileño no le había tocado. Sí. Y el árbitro entendió que el suspiro había sido falta.
Hay hipersensibilidad ventajista.
Nos vamos con José Ponce a los mandos, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Someday I'll be very lucky to have you by my side.